Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Saludos de Isabel García, regadera, aquí en el micrófono, y de José Luis Machuca, al otro lado, en la realización técnica. Nuestra invitada de hoy ha publicado novelas, relatos, ensayos, libros infantiles y juveniles, hasta libretos de ópera. Y Rosa Montero, en un rarísimo 2020, nos ha traído La buena suerte. Ese es el título de su novela más reciente y esperemos que se convierta casi en una invocación que falta nos hace. Bienvenida, Rosa, ¿qué tal estás?
Hola, Isabel. Pues nada, muy bien, encantada de estar hablando aquí contigo.
Un placer tenerte. Pues vamos a empezar, si quieres, Rosa, por la dedicatoria del libro. Yo, que soy muy cotilla, no tengo suficiente con leerla, sino que me gustaría que me la aclararas un poquito más. En memoria de mi madre, Amalia Gallo, que me enseñó a narrar.
Sí, es que además mi madre se acaba de morir. Se murió el 13 de marzo, justo el día que empezaba el confinamiento, o sea, que empezó el estado de alarma. Se murió de viejecita, ¿no?, del COVID. Y bueno, pues ha sido verdaderamente una artista, ha sido una mujer seductora y maravillosa y una narradora oral formidable. Y también escribía muy bien, ¿no? Lo que pasa es que no le dio por escribir, pero escribía cartas increíbles y tenía una gran capacidad creativa, mucho talento artístico.
A ella le debes, por lo tanto, buena parte de tu vocación.
No sé si la vocación, porque ya te digo que ella no escribía, pero sí que le debo parte de las herramientas, ¿no? De las herramientas narrativas, esas las he heredado de ella, sí.
Y seguimos con esa dedicatoria de La buena suerte, que sigue diciendo: para la pequeña inolvidable Sara, que se defendió, defendamos nosotros a las Saras del mundo. Y luego sigues diciendo: con mi gratitud y mi amor a las salamandras que han iluminado los oscuros tiempos del coronavirus.
Sí, lo de Sara es una referencia a una niña, viene de un suceso espantoso que pasó en España, en Valladolid, hace un par de años, y fue una niña que fue pues violada, maltratada, machacada a golpes y que murió a manos del nuevo novio de su madre, ¿no? Y bueno, los dos están condenados y en la cárcel, la madre y el novio. Y tremendo caso, atroz, y que hay una referencia en la novela a ese caso, ¿no? Y luego lo de las salamandras es que, bueno, yo este libro, la idea, el de huevecillo, lo que yo llamo el huevecillo de esta novela, pues sé cuándo surgió, cosa rara, pero lo sé, te puedo contar por qué, ¿no? Bueno, fue el 29 de abril de 2017. Entonces yo iba en el tren como mi protagonista empieza en un tren y yo iba en ese mismo tren, que es un AVE de Madrid a Málaga, y me pasó lo que el protagonista, ¿no? Mi protagonista es un señor de unos 50 años que no sabemos absolutamente nada de él, tiene buena pinta de profesional, va en ese AVE escribiendo en un portátil. De repente el tren se para en mitad de la en una parada en la novela. Levanta la cabeza y ve el paisaje más feo de la Tierra, ¿no? Como un barrio industrial de estos alicaído, y así varias vías, y pegado a las vías un balconcito asqueroso con con todos los hierros oxidados y con una bombona de butano reventada. Un sitio, bueno, el piso más feo de la Tierra, ¿no? Pegado a las vías. Y ahí hay un cartel de cartón escrito a mano que dice se vende y un teléfono, ¿no? Entonces mi personaje se baja en la siguiente estación, regresa ahí, se compra esa casa que es el piso más feo de la Tierra, se encierra ahí, no llega nunca a destino, desaparece. Y no sabemos por qué, ¿no? Bueno, a mí me pasó lo mismo, pero sin desaparecer. Es decir, que levanté la cara y vi eso. El tren se paró en un sitio que no era una estación habitual, sino en mitad de la nada, ¿no? Y vi ese piso horrendo con ese cartel escrito a mano, que me dio una pena porque dije: Dios mío, no lo van a vender en la vida, ese piso necesitarán el dinero, por eso lo venden, no lo van a vender en la vida. Y pensé, se me ocurrió eso, que es: ¿qué pasaría si hubiera un personaje que se baja, vuelve y se queda ahí? Sin saber nada más. Y estaba tan emocionada con esa idea que cuando llegué a destino, que iba a un club de lectura en Alhaurín el Grande, pues les dije: se me ha ocurrido esto y estoy tan emocionada que estoy segura de que va a ser el comienzo de una novela. Y míralo, 3 años después lo ha sido, ¿no? A mí me ha costado 3 años saber qué le pasaba a ese señor, y a los lectores pues les cuesta dos días, ¿no? Hacemos el mismo camino, solo que a mí me ha costado mucho más. Bueno, y la terminé la novela en enero, o sea que a principios de enero, o sea que es completamente fuera de la pandemia, ¿no? Pero luego llegó la pandemia y durante el confinamiento tuve que hacer la última revisión, el cepillado último literario, que no cambié nada más que cosas literarias. Y yo vivo sola, ¿no? Y estaba ahí encerrada en mi casa y la verdad es que me salvaron los amigos. Las Salamandras son un grupo muy íntimo de amigos, que son como una docena, y la verdad es que todos los días a las 9 de la noche conectábamos por Zoom y bueno, y nos hablábamos todos los días durante el confinamiento, que para mí, ya digo, estando sola, pues fue esencial. Cenábamos a veces, yo cenaba ahí con ellos hablando y tal, y cada uno nos tomábamos una copita. Nunca les he visto tantas veces, quiero decir, como durante el confinamiento, que nos veíamos todos los días y fue fue salvador y como siempre los amigos te salvan, a mí me han salvado muchas veces.
Pues esa es la dedicatoria, y Rosa Montero, me lanzabas la pullita porque yo he empezado antes de comenzar la charla haciéndote ese cumplido que hacemos los lectores en un ejercicio de euforia, pero que yo siempre digo, no sé yo a los escritores cómo os sienta cuando llevas pues germinando una historia tanto tiempo, aunque bueno, en escribirla hayas tardado menos, pero con esa idea ahí rondando desde 2017, y yo te he dicho, es que me lo he leído la buena suerte de un tirón en dos días, pero tengo que contárselo a los oyentes porque si no han empezado a leer La Buena Suerte, tienen que saber que es una lectura trepidante. Lo es en cuanto al desarrollo de la historia. No quiero meter la pata y contar nada que no deba, porque empieza con mucho misterio, efectivamente, con un personaje pues bien parecido. Punto de partida, un tren. Ya has contado tú cómo es ese arranque. Un escenario, Pozo Negro, que tú haces una aclaración en las notas del autor. Es importante, hazla, porque hemos empezado diciendo que era un sitio muy feo.
Sí, no, lo que pasa es que la gente que conozca, digo al final en la aclaración, que alguien que no haya estado por allí, que no lo confunda con Pozo Blanco, ¿no? Porque es la misma zona, es la zona Ullera de Puertollano, y Pozo Blanco está por allí, pero no tiene nada que ver con Pozo Negro. Quien ha visitado Pozo Blanco ya lo sabe, que no tiene nada que ver, porque Pozo Blanco no es un pueblo minero ni nada. Pozo Negro me lo he inventado yo y es, pues eso, se supone que es un antiguo poblado industrial, nada que ver con lo rural, creado artificialmente en el siglo XIX en torno a una gran mina que yo me he inventado también, la Titana, de esa zona Ullera, ¿no? Y que luego de cuando se cerraron las minas de carbón allí, pues empezó a decaer. Eso fue a partir de los años 60 del siglo XX, ¿no? Entonces, pues ahora es un sitio agónico y absolutamente moribundo, ¿no? Pero te diré, cariño, que me encanta que te lo hayas leído en dos días. Al contrario, yo creo que a los escritores nos encanta porque indica efectivamente que funciona eso, esa magia, esa cosa de que te
necesito
atrape.
Saber más, claro.
Sí, y todo el mundo me lo está diciendo, por eso he dicho, no por ti, he dicho por eso que yo he hecho el mismo camino, porque es un misterio muy grande en la novela, y yo he hecho el mismo camino que hace el lector, al que ese misterio le atrapa, a mí me atrapó ese misterio también. Yo no sabía nada, no sabía por qué hacía eso, no sabía primero si era una mujer o un hombre, y lo tuve que decidir, ¿no? Y bueno, yo lo he hecho, ya digo, ese camino me ha llevado más tiempo, pero estoy feliz de que os atrape. Y otra cosa curiosa, fíjate que en estos tres años he cogido muchas veces ese tren, otra vez, y me he deshojado intentando encontrar la casa, el balconcito, ver si lo habían vendido, si seguía con el cartel. Oye, no he podido volver a encontrarlo, ya te digo que no era una parada normal, es que se paró. No he podido volver a verlo. Así que es como si el dios de los escritores me hubiera puesto ese decorado para que se me ocurriera la historia. Joder, no sé dónde está, no existe.
El caso es que Pablo, que es ese protagonista masculino que va en el tren, pues tiene un comportamiento un tanto inquietante, hay como una especie de sombra de misterio, empiezan a aparecer personajes y también tienen sus secretos o por no decir secretos, partes de la vida de uno que a lo mejor hasta ellos mismos esconden, ¿no? Hasta ellos mismos se quieren engañar. Yo diría que hay un momento de la historia en la que uno piensa que puede haber hasta fantasmas del pasado, que luego a lo mejor no son fantasmas ni son del pasado.
Ajá, está muy bien. Sí, es una... La verdad es que la estructura de la novela está muy trabajada, parece muy sencilla, pero en realidad es un artefacto de relojería y está todo dosificado. El lector va entrando, es un poco como un cubo de Rubik, ¿no? Que tienes que ir moviéndolo y dándole vueltas para encontrar la solución, y luego pues el lector de repente cree que ya ha encontrado cierta solución o cierta luz y páginas, unas páginas más adelante se da cuenta de que no es verdad, que es un engaño, porque los personajes mienten, los personajes se engañan, arrastran secretos, efectivamente, que nos cuesta descubrir. Pero bueno, al final ya todo ese cubo de Rubik se consigue completar y ya tenemos la visión más o menos entera, ¿no? Dentro de lo que podemos tener una visión entera de la vida, que nunca es completa.
Rosa Montero, también nos has hecho la selección musical para acompañar esta charla. Vamos a poner un poquito de música de fondo con Schubert. ¿Por qué?
Pues mira, me pedisteis seis piezas, y la verdad es que escogí seis cosas de las últimas que estoy escuchando y que me gusta muchísimo la música, me gusta tanto como la literatura, no podría vivir sin ella. Y me gusta todo tipo de música, la música clásica, la ópera, que tengo abono, que ahora estoy muy triste porque este año no puedo tener música en vivo, y como la moderna, como la electrónica, como todo. Entonces, pues ahí aquí es una elección bastante ecléctica, y este andante con moto de Schubert es precioso, y seguramente la gente lo habrá oído bastante, incluso la gente que no escucha música clásica, y es una belleza.
Pues empezamos con este andante con moto de Schubert, pero como bien nos adelanta Rosa Montero, esto va a ser como la novela La buena suerte, como un cubo de Rubik, porque vamos a ir desgranando piezas musicales muy distintas entre sí. Rosa Montero, seguimos con La buena suerte, esa novela reciente que es una historia que se va complicando, que atrapa al lector desde el principio. No quiero desvelar nada, pero sí me gustaría indagar en algunas reflexiones que están en el libro. Son muchas, ¿eh? Hay desde reflexiones en torno a la vida, la muerte, el amor, pero hay una que para mí es muy importante, que es en torno a la maldad. Aquí creo que tampoco estoy adelantando nada que no deba, porque Rosa, tú sí que has hecho referencia ya a partir de la dedicatoria a ese caso tan terrible de Sara. Y es que tú en el libro citas varios casos reales de crímenes terribles.
Sí, mira, es que el libro, como tú bien has dicho, y hemos hablado un poquito de esto antes, a micrófono cerrado, como tú bien has dicho, el libro, uno de los temas esenciales del libro es el bien y el mal. El bien y el mal, pero ese mal absoluto, el mal con mayúsculas, ese mal sin sentido, atroz, cruel, que nos vuelve locos, porque como no podemos encontrarle un sentido, ¿verdad? En el libro se dice que las religiones se han inventado para darle al mal un sentido para que no nos destruya, porque verdaderamente no lo podemos soportar, ese mal total, ¿no? Y habla de eso el libro, del bien y del mal, y habla de que el bien con todo gana al mal. Pese a todo, el bien gana al mal. Y estoy completamente convencida de ello. No es voluntarismo, y cuanto mayor soy, más claro lo tengo. Yo creo que los seres humanos estamos hechos mayoritariamente para el bien. Y por eso el mal nos enloquece tanto, por eso el mal nos destruye tanto, nos produce semejante zozobra, por eso ocupa las primeras de los periódicos. Si estuviéramos acostumbrados al mal, estaríamos tan tranquilos, ¿no? Entonces, estamos hechos más para el bien que para el mal, aunque el mal, por supuesto, da unos mordiscos espantosos, ¿no? Entonces, el personaje, que no vamos a decir por qué, Pablo, el protagonista, no vamos a decir por qué, pero necesita encontrarle un sentido al mal. Él necesita colocar el mal en algún lugar que no le destruya a él, ¿no? Intelectualmente. Y entonces, pues, se dedica como una forma de defensa, ¿no? Para intentar entender el mal, pues a coleccionar mentalmente esas historias que salen en los periódicos espantosas, reales, de familias, de madres y padres que violan, torturan y matan a sus propios hijos, ¿no? Yo creo que no hay ejemplo mayor de ese mal sin sentido y atroz y brutal y enloquecedor que el de esas familias que violan, torturan y matan a sus propios hijos. Esos padres y madres que deberían ser nido y consuelo y que, sin embargo, pues son el infierno más absoluto para unas personas, para unos niños completamente indefensos. Y además, dentro del silencio y de la oscuridad del hogar doméstico, que es algo tan cerrado, tan clausurado, ¿no? Tan a salvo de la mirada de los demás, y que puede estar justo al lado de nuestra casa, a lo mejor pared con pared. El vecino a lo mejor es un monstruo, ¿no? El vecino a lo mejor, ahí al lado de nuestra casa, a lo mejor está el infierno, ¿no? Y no lo sabemos. O a lo mejor intuimos algo y no queremos saber. Porque la novela también habla de eso, habla de que tienes que comprometerte, aunque pagues un precio, aunque te equivoques, aunque las cosas nunca sean blancas y negras, tienes que comprometerte. No puedes permitir que el mal, ese mal tremendo y tal, triunfe por sí solo sin intentar luchar contra él.
Pero Rosa, yo diría que tú vas incluso más allá. Tú también estudiaste psicología, además de periodismo, y igual tú has dicho que frente al mal o la maldad también existe la bondad, hay personas bondadosas, pero tendemos también a justificar, pues a lo mejor tuvo una infancia terrible, pues sufrió abusos, y en la novela tú también reflexionas en torno a lo que son personas bondadosas a las que la vida ha tratado muy mal, desde el mismo momento de su nacimiento y que, en cambio, viven consagradas a otros y personas malvadas y no precisamente porque no lo hayan tenido todo en la vida.
Sí, bueno, es que sí, la cuestión del mal es un verdadero enigma, ¿no? Y ya te digo que las religiones han inventado para eso y la filosofía también, o sea, llevamos toda la vida el ser humano intentando colocar el mal en algún lado, ¿no? Y así como la novela habla del bien y del mal, habla de la buena y de la mala gente. Hay un personaje que se llama Felipe, que le tengo mucho cariño, que es un antiguo minero, es un octogenario, tiene 85 años y es un encanto, graciosísimo. Y entonces este hombre pues dice que ha llegado a los 85 años a la conclusión de que la humanidad no se divide en hombres y mujeres, en blancos y negros, en tirios y troyanos, sino que se divide en buena y mala gente. Yo estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Y entonces le espeta a Pablo, al protagonista, ¿y tú qué eres? ¿Buena o mala gente? ¿No? Es una buena pregunta para hacerse, ¿no? Yo creo que, hombre, todos tenemos alguna mezquindad y alguna cosa oscura, ¿no? Sobre nuestras espaldas, sin duda alguna, tropelía, ¿no? pero creo que hay una línea, una frontera clarísima desde la que la gente es verdaderamente muy mala gente. Y esa línea es la incapacidad de sentir empatía por el prójimo y el utilizar siempre a los otros en tu propio provecho, ¿no? Entonces eso es una línea clara y a partir de esa frontera la gente es muy mala. Dicen los expertos que hay un 1% mínimo en la sociedad de psicópatas y esta gente es malísima, malísima, realmente muy, muy peligrosa y muy mala. Y luego hay como entre un 4 y un 8% de narcisos y psicopatoides que son también malísimos, son gente muy peligrosa. Así que quitando ese 10%, el resto yo creo que estamos más o menos en la zona del bien, ¿no? Que preferimos encontrarnos, definirnos y mirar a los otros en la zona del bien. Lo malo es que entre ese 90% hay mucho cobarde. Hay mucha gente muy cobarde, muy acomodaticia, que prefieren enfrentarse, que prefieren obedecer órdenes ciegamente porque le va a venir mejor así. Y eso hace que a veces pues, apoyen a algunas sociedades, apoyen de manera suicida a los malvados y termine la historia hundiéndose en una orgía de sangre y de dolor, ¿no? Como pudo pasar en Camboya con los Jemeres Rojos, que asesinaron a un tercio de la población, como puede pasar en el nazismo con Hitler, ¿no? Entonces, ese es otro problema.
Bueno, pero en La buena suerte no solo hay reflexiones en torno a la maldad. Has citado a Felipe, y Felipe, por ejemplo, tú lo has dicho, es octogenario, tiene sus problemas de salud, y hay unas páginas en las que él hace una reflexión muy interesante en torno a la muerte. La vida... Sí. Y la muerte.
Claro, es que Felipe, yo me siento muy, 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 muy identificada con Felipe, mucho, ¿no? Entonces, Felipe es que su padre, el padre de Felipe, pues tuvo Alzheimer y terminó pues hecho polvo y tal, en un asilo. Y entonces Felipe veía eso, esa decadencia, y se decía a sí mismo, Felipe, que ama el mundo, que ama la vida y que es un tipo estupendo, se hizo una reflexión a los 60 y tantos años al ver la muerte de su padre así, y dijo, a mí esto no puede ser, yo quiero, hay que salir de la vida de una manera digna, entonces hay que suicidarse antes de deteriorarse de este modo, ¿no? Y calculó que debería suicidarse más o menos por genética y por herencia y por cómo se encontraba, calculó que debía suicidarse a los 82 años, ¿no? Un suicidio hijo de la vida, del amor por la vida, no un suicidio hijo del amor por la muerte, ¿no? Es un suicidio de los que aman la vida, porque la quieren vivir dignamente hasta el final. Entonces cuenta ahora en la novela Felipe, que tiene 85 años, pues cuenta y dice, y claro, y entonces llegó el año en que me tenía que suicidar, que tenía 82, el año de mis 82 años, y bueno, y entonces pues se fue pasando el tiempo, porque un día pues no me suicidaba porque estaba resfriado, otro día porque me lo estaba pasando bien, porque me faltaba un libro por terminar, porque y entonces ya comprendí al final que me rendí, que no iba a ser capaz de suicidarme, ¿no? Entonces me hace tanta gracia porque verdaderamente me identifico, a mí me va a pasar lo mismo, ¿no? Porque a mí me parece sensato también suicidarse a una edad sensata y eso, pero yo creo que me va a pasar exactamente igual.
Rosa Montero, otra pinceladita musical ahora con La marcha de los caballeros de Romeo y Julieta.
Ah, tremendo. Ahora que hablamos de la muerte, esta marcha de este ballet maravilloso es bellísima y además amenazadora. Es una cosa tremenda.
Thank you.
Rosa Montero con nosotros conversando sobre todo de momento en torno a esa novela llamada La Buena Suerte, esos personajes. Tengo que citar a Raluca porque a mí ella me parece, mira, si Felipe es tu personaje favorito, el mío es Raluca, porque yo creo que es una soñadora que demuestra que los sueños se pueden convertir en realidad.
Ah, es tremenda, ¿no? Mi personaje favorito es ella, pero ella es que ponga una Raluca en su vida. O sea, yo quiero una amiga así, es que es una estrella de luz. La verdad es que es la coprotagonista, ¿no? Porque el protagonista es Pablo, pero de repente empezó a crecer, antes no tenía tanto papel, pero empezó a crecer y se comió la novela, pero se comió la novela completamente con su luz, con su fuerza, con su gracia, con su inocencia y con su sabiduría, porque tiene las dos cosas, es sumamente inocente y es sumamente sabia también, de esa sabiduría emocional, ¿no? Tan importante y tan difícil de conseguir. Entonces, Raluca llegó y me desbarató todo, porque llegó está tan llena de luz, tan llena de ganas de vivir, tan llena de alegría, que es esa capacidad animal para regocijarse de estar viva, ¿no? Que inunda la novela de luz, ilumina todos los abismos, salva a los personajes, enamora a los personajes, los salva, ¿no? Y viene además, fíjate que me quitó, cambió el título de la novela, porque al principio la novela se llamaba El silencio. Justamente hablando de eso que hablábamos antes, del silencio doméstico terrible que oculta infiernos, pero ella dijo, qué silencio ni qué tontería, se va a llamar La Buena Suerte, porque lo que nos viene a contar Raluca es que la buena suerte consiste en querer tener buena suerte, consiste en mirar el mundo de otra manera, efectivamente consiste en contarse el mundo de otra manera. Hay un capítulo que es lo que diría, lo que Vargas Llosa llama el cráter del libro, ¿no? Que, de la novela, que es justamente el capítulo en donde todo adquiere sentido, ¿no? Y ahí es donde me cambió, cuando la escuché contar lo que cuenta en ese capítulo, en la cabeza, antes de escribirlo, ahí es cuando me cambió el título de la novela y cuando me enamoré de ella, ¿no? Y es un capítulo en el que ella hace un relato de su vida que yo, teniendo su vida, hubiera sido incapaz de hacer. Pero ella lo hace tan luminoso, a pesar de lo que ha vivido, que dije, ah, pero qué maravilla, ahí caí rendida a los pies de Raluca, y ahí caen todos, ahí cae el protagonista, se enamora de ella en ese momento, ¿no? Y se tira a ella completamente, porque realmente es irresistible esa fuerza, esa capacidad, ¿no?, para amar la vida. Y además le enseña al protagonista a amar la vida, que el protagonista era un tipo muy amedrentado por las emociones, ¿no?, muy acorazado, y le enseña a amar la vida también.
Rosa Montero, me encanta oírte hablar de tus personajes y de tu novela, porque lo cuentas de una manera efectivamente que parece que tú te hubieras encontrado a Raluca en el camino, la hubieras conocido, que fuera de verdad y que fuera casi ella la autora de esas palabras, ¿no? Me parece.
Pero es verdad, lo sientes así, porque la novela es un sueño que sueñas con los ojos abiertos, ¿no? Nace del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. La novela nace del inconsciente. El inconsciente sabe mucho más que tú consciente, ¿no? Y realmente el autor maduro es el que tiene la humildad de dejarse contar la historia por sus personajes, ¿no? Decía el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, que era estupendo, ya murió, que una novela madura exige la muerte del autor. Era una muerte metafórica quiere decir, ¿no? Y se refiere a que tienes que matar el yo consciente. Ese yo consciente tienes que borrarlo y tienes que dejarte atravesar como un medium verdaderamente por las voces esas que salen de dentro de ti. Así que las escuchas, ¿eh? De verdad, o sea, que es que escuchas esas voces, llegan y te cuentan eso y te quedas alucinada. Cuando te cuentan los personajes eso, tú antes no lo sabías de una manera consciente. En realidad, en las novelas escribes lo que no sabes que sabes, ¿no? Y es alucinante, porque son cosas que encuentras que te digo de verdad que antes de encontrarlas no las sabías conscientemente.
Hay una frase concisa que me llamó la atención en una descripción que estás haciendo en las páginas de La Buena Suerte, en una tarde de verano calurosa en una piscina, que es simplemente vida lenta y vacía. Yo no sé tú, pero yo pensé que podría ser nuestro presente, nuestro ahora mismo para muchos.
Vida lenta y vacía es una frase de depresiva, digamos, ¿no? O sea, lo que implica, por cierto que no terminé psicología ahora, que está.
Bueno, yo he dicho cuarto, estudiaste psicología, no he dicho cuánto tiempo estudiaste.
No aprendí nada. En mi psicología es la de andar por casa y la empatía, ¿no? Simplemente, ¿no? Pero bueno, vida lenta y vacía remite a un sentimiento depresivo, evidentemente, vacío. La vida vacía es esa vida que no brilla, que no agarra y lenta, justamente, ¿no? Entonces, ahora hay mucha gente que con depresión, evidentemente, que esa frase podría aplicarse, pero hay mucha gente angustiada y esa frase entonces no se aplicaría tanto, ¿no? Entonces sería más bien vida crispada y a lo mejor hasta vertiginosa en la angustia, ¿no? O sea, la angustia puede dar una sensación no de lentitud, sino de caída, ¿eh? Todo el miedo, toda la amenaza que tenemos por delante, que la tenemos, la amenaza de enfermaré, no enfermaré, si enfermo, ¿qué me pasará? ¿Mi familia enfermará, no enfermará? ¿Me quedaré sin trabajo? ¿No, qué nos pasa? Todo eso puede dar, al contrario, no una sensación de lentitud, sino de vértigo. Y por lo tanto de vorágine, de velocidad en la caída, ¿no? O sea que depende de qué manera te estés acercando. En este sentido, esa frase es una frase que desvela depresión.
Pues bueno, vamos a intentar cambiar un poquito el aire, lo vamos a hacer con música. Y como yo decía, que la selección musical que nos ha hecho Rosa Montero es muy variada, vamos a ir con una orquesta que creo que es de origen senegalés, se llama la Orquesta Baobab.
Son maravillosos, mirad la tralla y qué precioso, Utruso Horas se llama este corte.
Que no se te engananos, lua y dinos, lua y dinos.
Rosa Montero, la buena suerte, intentando no desvelar ninguno de los misterios de la historia que nos relatas en esta novela, pero sí hablando un poquito de los aspectos psicológicos de los personajes que la protagonizan, hablando también pues de toda una serie de reflexiones, materias muchas que aparecen en las páginas de la buena suerte. Y también está, por ejemplo, el amor, o la manera de entender el amor, o las relaciones de pareja, ¿no? Hay citas en el libro como una, es un poco larga, pero bueno, dice, con los años las parejas se van llenando de pequeñas desilusiones, de divergencias del proyecto amoroso que creyeron entrever en la primera pasión, de fallos propios y ajenos, rendiciones, aceptación acomodaticia de sus egoísmos y su cobardía. Con los años, el otro o la otra cada vez está más cerca en las rutinas, pero más lejos en lo esencial, hasta llegar a convertirse en ocasiones en perfectos extraños. Y los peores son los extraños bien sincronizados, aquellos que entran y salen juntos, que van de vacaciones, que cenan con los amigos y jamás discuten, pero que luego, cuando están los dos solos, ni se miran a los ojos, sideralmente separados por el telón de hierro de todo lo que han dejado de compartir y decirse. Aunque con Clara no fue así, esto es una reflexión del protagonista, con ella discutió casi hasta el final. Y yo me acordaba de una frase que decían mis padres, aquello de los amores reñidos son los más queridos. Sin llegar a una riña grande, pero la indiferencia... evidentemente sin referirnos a nada que vaya más allá de una pequeña disputa doméstica, pero que la indiferencia es casi como el peor enemigo del amor y de todo.
Esa indiferencia, sí, cuando las parejas, es tremendo, ¿no? Esas parejas que se terminan habituando, que ya se contemplan el uno al otro casi como un mueble, ¿no? Como un mueble de la casa, un mueble confortable, el sofá en el que te sientas, que te parece confortable, pero en fin, en que no hay nada. Y realmente ha habido como una desviación en las vidas, cada uno ha ido en su vida interior para otro lado, ya no, no sé, desde luego ya no pasan por la cama, ya no tienen sexo, eso está clarísimo. Asombra, leí unas estadísticas, ¿no?, de cuántas parejas estables se me ha olvidado y no me atrevo, porque fue hace años, a dar una cifra por no caer en un error enorme, porque tengo una memoria lamentable, pero me asombró la cantidad de parejas largas que llevan 6 años sin acostarse. Yo no lo entiendo. O sea, eso es como convivir, mejor convivir con los amigos ya directamente, ¿no? Aquí no sé quién decía, y era genial, que estaba mal entendido el proceso este de la pareja y tal, que era mucho mejor vivir con amigos y salir con los amantes, que a vivir con los amantes y salir con los amigos, ¿no? Entonces, pues podría ser verdaderamente irte de vacaciones con ellos, siempre te mantener un poco la chispa, ¿no? Entonces, bueno, hay parejas que discuten todo el rato, que son parejas tóxicas, sin llegar a hablar de maltrato ni nada, pero parejas tóxicas que por eso discuten tanto, eso tampoco es recomendable, pero bueno, dentro de las que discuten un poco y las que no discuten nada, pero están como muebles, pues es mucho mejor discutir. Por lo menos hay un interés, por lo menos quieres seguir convenciendo al otro o que el otro te mire de determinada manera, ¿no? No sé, o a la otra, sí, sí. Así que es muy difícil lo de la pareja, es muy complicado. Y esta novela es una novela de amor también. Habla de la dificultad justamente, ¿no?, de amar y de saber amar bien. Y mi pobre Pablo, pues es un personaje que todos conocemos, ese tipo de persona que tiene miedo de sus propias emociones porque cree que los sentimientos le debilitan. Y entonces se acoraza, esto viene también por un pasado, por una infancia, tiene una cierta justificación. Él dice que quien no ha aprendido, quien no ha visto el amor en la infancia, pues que no puede nunca aprender a amar, él dice eso. Es como quien no sabe hablar tagalo, dice, ¿no? Y entonces él dice, yo no sé hablar tagalo. Pero la novela demuestra que esto no es verdad. Y es cierto, yo creo que lo que nos sucede en la infancia pues nos afecta muchísimo, nos llena la espalda, la mochila de piedras, está claro. Decía el poeta Walt Whitman que el niño es el padre del hombre, que es un verso precioso indicando eso, que lo que eres de niño es lo que te hace de mayor. Pero yo no creo que sea verdad al 100%, creo que puedes salir de ahí, ¿no? Entonces lo que pasa es que es verdad que es una influencia muy grande tu infancia, insisto, te llena la maleta de la mochila de piedras, pero con la mochila de piedras incluso puedes subir al Everest. Te costará un poco más, pero puedes subir al Everest, ¿no? Y esta novela lo demuestra que que sí se puede aprender a amar. Y de hecho, Pablo aprende a amar. Y de hecho, Pablo aprende tagalo, digamos, ¿no?
Un diccionario de tagalo a tiempo siempre viene bien. Bueno, la selección musical de Rosa Montero ahora nos va a llevar a Noruega, porque de allí creo que es el músico y productor, que no sé si el nombre lo voy a decir bien, es Lindström.
Lindström, está muy bien, sí. Otra cosa completamente variada, pero que a mí me gusta mucho.
Rosa Montero, escritora, periodista, bueno, entre otras muchas cosas, porque Rosa Montero, has dado clases, has trabajado en teatro, en tu época de juventud con grupos de teatro independiente. Más tarde, lo que sí se han llevado a teatro y a cine ha sido obras tuyas, libros tuyos. También has escrito guiones, has hecho tantas cosas que no sé por qué me he metido en este jardín, porque algunas se me olvida. No sé si está claro que tienes una mente muy inquieta. No sé si hay algo todavía que no hayas hecho que te gustaría hacer.
Bueno, estamos ahora. Hice un guión para una serie de televisión, una sitcom que se llamaba Media Naranja, y me lo pasé muy bien hace muchos años. Pero ahora estamos intentando sacar adelante una serie con Bruna Husky, con mi personaje este de ciencia ficción, ¿no? Una serie pues de televisión de 8 capítulos de una hora de duración. Así que, y eso me encantaría. Estoy colaborando en los guiones y tal, y bueno, eso sí que me encantaría que saliera adelante. A ver, porque adoro a Bruna.
¿Comedia Naranja te llevaste algún premio?
Sí, algún premio en Latinoamérica, en Argentina o en Chile, no me acuerdo muy bien, porque es de hace 30 años eso, pero sí, me llevé algunos premios internacionales, sí.
Bueno, y como periodista y como escritora te has llevado otros muchos, no sé si tienes una vitrina en casa con los premios.
No, qué va. Se los daba a mi madre en general, todavía en casa de mi madre a lo mejor queda alguno, no sé.
Bueno, Rosa Montero, que además eres una gran entrevistadora y no me quedo con ganas de preguntarte porque has tenido oportunidad de hablar con grandes figuras pues del mundo de la cultura, de la política, pues ¿quién o quiénes te han impresionado más que hayas tenido oportunidad de conversar o de entrevistar?
Isabel, estoy segura de que a ti te pasa lo mismo, se te van olvidando porque lo sé que entrevistas, porque si no, no tienes espacio en el disco duro mental, ¿no? Pero bueno, como me lo han preguntado esto varias veces, pues mira, me impresionó mucho, por ejemplo, Mohamed Yunus, el banquero bengalí que fue el inventor del microcrédito, y me pareció un personaje de estos humilde, maravilloso, inteligentísimo, benefactor de la humanidad, ¿no? Un tío divino. Luego me encantó entrevistar a Paul McCartney de los Beatles, porque cuando yo tenía 11 o 12 años estaba enamoradísima de él, y luego cuando le entrevisté, pues él tenía cerca de 50. Y claro, más que haber envejecido, se había como derretido, porque Paul McCartney envejeció muy mal, se derritió la cara, se le derritió, pero aparte de eso, era un tío, seguía manteniéndose tan vivo, era un tío tan majo. Estuve en su granja en Success, que tiene una granja con un, en el granero hizo, tiene un estudio de grabación espectacular, y estaba grabando un disco, Flowers in the Dirt, y estuvimos allí todo el día viendo cómo grababa con unos músicos de muerte, de buenos, y luego ya pues hablé con él como un par de horas. Estaba todo el rato Linda Eastman, que todavía no se había muerto la pobre, pues trayéndonos sandwichitos y té. Bueno, fue un día maravilloso, verdaderamente un lujo, y me encantó. Un tío muy vivo, muy, muy lindo, muy normal, a pesar de la vida tremenda que había llevado, ¿no? Así que quizá estos dos me encantaron especialmente.
¿Y alguien a quien te gustaría, te hubiera gustado poder entrevistar y que ya no vayas a poder porque no esté entre nosotros?
La verdad es que no. Solamente tuve, ahora ya además me he cansado de hacer entrevistas y no quiero hacer entrevistas, pero hombre, me hubiera encantado entrevistar a Vladimir Nabokov, que es uno de mis maestros, ¿no?, en la escritura, que está muerto. Pero tuve una frustración muy grande con Gorbachev, porque estuve un año persiguiéndole, era cuando la URSS se estaba desmoronando, ¿no? Y yo estaba loca por preguntarle si sabía que todas sus, si esas, esos cambios que él había impulsado y que destruyeron la URSS, pues él sabía que iban a destruir la URSS, o si era, que es lo que yo me creo más bien, que intentaba que todo cambiara un poco para que todo siguiera igual, ¿no? Un poco. Y estuve un año persiguiendo la entrevista, consiguiéndola, y ya por fin me llaman de la embajada y me dicen, sí, lo vas a poder hacer porque va a hacer el primer viaje oficial a España. Y cuando vino a España se la hizo mi director. La entrevista que, yo me había machacado, Juan Luis Cebrián le hizo la entrevista. Y no le preguntó nada de eso que yo le quería preguntar, nada de eso.
Bueno, Rosa Montero, lo que está claro es que ahora pues tú eres una figura muy importante de la literatura, del hispanismo, y eso te convierte a ti, no solo en la entrevistada, sino que tu obra es objeto de estudio. ¿Y eso cómo se lleva? Porque tú hablabas antes de grandes muy normales, y tú también eres una persona muy normal, muy accesible, bueno, pero otros te estudian a ti.
Ya, sí, lo que pasa es que vives sin pensar en eso, ¿no? Además, yo qué sé, llevo pues ya 40 años también siendo entrevistada o conocida, y al principio es muy, o 41, 40 y tantos, y al principio es muy inquietante, ¿no? Y realmente te da la sensación, están todas esas otras Rosas Monteros, que son las Rosas Monteros conocidas, que cada cual tiene en su cabeza, pero que no tienen nada que ver contigo. Al principio esa especie de juego de espejos público, pues te da, la verdad es que te vuelve un poco loca, pero luego ya lo colocas y aprendes a vivir fuera de eso. O sea, que para mí eso es una especie de ejercicio de colocación, y eso para mí no existe. Y de hecho tengo un problema porque por ejemplo no suelo ver para nada los programas, que las entrevistas que me hacen, no leo las entrevistas en papel. Y lo peor es que tengo hasta, yo qué sé, una decena o más de libros que han hecho sobre mí. Gente maravillosa, académicos increíbles, que de repente se han pasado años y han hecho un libro sobre mí, que me parece, estoy tan agradecida, pero no soy capaz de leerlos. Me da vergüenza, pero te sientes esa angustia de ver esas otras Rosa Montero. Es una cosa de salud mental. Tienes como que vivir en tu mundo normal, que es tu mundo este, el que puedes tocar y hablar con la gente que real, tienes que vivir fuera de eso, sí.
Pues esa es Rosa Montero, y dentro de sus gustos musicales, dentro de la selección musical que nos has hecho, ¿Rosemary Stanley?
Sí, esto es un tema medieval precioso, el pasacalle de la vida, y habla de la vida y de la muerte, y es delicioso, vais a escucharlo, es absolutamente delicadísimo y precioso.
Oh, come ti inganni se pensi che l'anni non hanno a finire, bisogna morire. bisogna morire, bisogna morire. In un sogno la vita che pare si gradita e breve il gioire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non va la medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. I sani, gli infermi, i bravi, gli inermi, tutta da finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Rosa Montero, La buena suerte, es el título de esa novela de la que hemos hablado también a lo largo de esta conversación. Empezábamos la charla destacando la falta que nos hace la buena suerte, y lo quiero destacar también, llegando ya a la recta final de esta charla, para dejar un pozo de esperanza que está presente, porque hemos hablado en La buena suerte, pues hay misterio, hay reflexiones en torno a la vida, la muerte, el amor, la maldad, la bondad, pero también hay un pozo de esperanza, y yo quiero dejar esta charla con ese pozo.
Sí, 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 no, no, es increíble porque es la novela más luminosa que he escrito en mi vida, y eso es gracias a Raluca, evidentemente. Me está pasando una cosa increíble que me escribe la gente y tal, y me dice, he terminado la novela, no me lo esperaba, he terminado la novela y me ha dejado una sensación de paz, de serenidad, la he terminado con una sonrisa en la cara y me deja alucinada esa, y se la agradezco a Raluca, ya digo.
Pues nosotros te agradecemos a ti, Rosa Montero, esta conversación, que nos hayas atendido. Nos quedamos con la buena suerte, recomendando la lectura y recomendando, como digo, pues esa mente abierta hacia lo bueno, hacia lo positivo, que seguro que va a llegar. Y ahora con música para despedir esta charla, que es Wilson Be a Woman, es el tema que has elegido. Bueno, sí. Yo lo he colocado el último, venían en orden. No sé si es el que querías también para la despedida.
Perfecto. Es de Ibrahim Maalouf, que es un libanés francés, es el sobrino de Maalouf, el escritor, y es uno de mis artistas preferidos. Le he visto un par de veces en directo. Es un trompetista increíble que además usa una trompeta especial que creó su padre, también trompetista, es un compositor increíble, y que es una trompeta que reproduce un poco el sonido árabe tradicional. Vais a ver, es un tiazo, es un artista, Ibrahim Maalouf.
No sé, Rosa, ya has dicho que no lees tú las entrevistas que te hacen, ni las ves. Esto es radio. Como la selección musical la has hecho tú, a lo mejor sientes la tentación de escuchar el podcast, aunque solo sea por las canciones.
Lo haré por ti, cariño, Isabel.
Muchísimas gracias, un beso grande, ha sido un placer. Un hasta pronto.
Enorme, gracias, gracias.
Thank you.